10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Jóvenes cubanos afirman haber sido estafados en una contratación para viajar a Rusia y enlistarse en la guerra contra Ucrania. La bancarización es una medida desesperada que complica la vida de los cubanos, opinan analistas. Patrulla fronteriza de Estados Unidos rescata migrantes en el desierto y advierte sobre los peligros. El presidente Joe Biden viajará este sábado a la Florida para evaluar los daños causados por el paso de Idalia. El Congreso de Guatemala desconoce al partido del presidente electo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Los jóvenes cubanos Alex Vegas Díaz de Santa Clara y Antonio Velázquez García de La Habana, ambos de 19 años, dijeron haber sido estafados en una contratación para viajar a Rusia y luchar en la guerra contra Ucrania. En varios videos divulgados en redes sociales y medios noticiosos del sur de la Florida, los jóvenes relatan que fueron enviados por un tiempo a una unidad militar, luego al frente de guerra en Ucrania, y que han sido internados en al menos 5 centros hospitalarios en Rusia. También hicieron declaraciones a Radio Martí sobre las detenciones y torturas que padecieron. A continuación, varias declaraciones de los padres que hablaron con Martí Noticias.
Aquí han venido a las puertas de mi casa, que yo les dé el teléfono. Yo dije que no, que yo no tengo ya ese teléfono. Y les he explicado la situación y dice que no importa, que así mismo. Que quieren irse, que quieren irse, que es preferible que estar aquí. Bueno, el mío dijo que prefería morirse bajo las bombas ucranianas que no de hambre y de tristeza aquí.
Bueno, ellos fueron contactados, según los relatos de mi hijo, a través de internet, a través de WhatsApp. Y entonces ya empezó a hablarme de que iban a firmar el contrato, de que ellos iban a ser rusos. Y yo dije, pero no entiendo, si tú vas a prestar un servicio de trabajo, no entiendo esto. Pero nada, me dijo que firmaron el contrato, no había traductor. De hecho le dije, pero ¿cómo tú vas a firmar un contrato si más en un idioma que tú no conoces, sin haber un traductor? ¿Me entiendo eso?
Con quien yo hablé en Rizán, el coronel con el que yo hablé, me dijo lo mismo, que el niño lo iban a poner en la cocina, que el niño no iba para la guerra. Pero es que todo es una mentira. Sí, es cubano, porque el niño mandó a decir ahora en estos días que el que lo recibió a ellos allá, cuando ellos llegaron, era un cubano con el uniforme ruso y la bandera rusa, pero cubano. Ellos lo dicen en el video, en uno de los tantos videos que ellos lo dicen.
En otra información, la bancarización es una medida desesperada que complicó mucho más la vida de la población en Cuba y no aporta beneficios a la economía de la isla, es lo que opinan expertos en asuntos cubanos consultados por Martí Noticias. José Luis Ramos informa.
El proceso de bancarización de la economía impuesto en Cuba agravó aún más la vida del pueblo cubano, que ya de por sí era mala, aseguró el activista Omar López Montenegro, director del Centro Latinoamericano para la No Violencia.
La bancarización lo que está haciendo es agravar un problema, porque ¿cuál es el resultado de esto? La gente va a retener el efectivo, la gente está reteniendo el efectivo, ¿no? Además se disparan los precios en el mercado informal de cambio. Francamente es una medida desesperada que en realidad lo que hace es, como se dice en buen inglés, el gobierno cubano se dispara en su propio pie al tomar esta medida.
El Banco Central de Cuba ha dado un plazo de 6 meses para crear las condiciones necesarias para esta bancarización. Según Joaquín Alonso, presidente de la entidad, el proceso busca que todos los pagos se efectúen de manera preferente mediante instrumentos de pago y canales electrónicos, en lugar de utilizar dinero en efectivo.
Este es uno de los aspectos que propiciará y permitirá también seguir empoderando a la economía, empoderando a la población además, pero sobre todo haciendo que el dinero circule con mayor velocidad en beneficio del desarrollo de la economía.
Boris Titov, presidente del Consejo Empresarial Ruso-Cubano, propuso al gobierno de La Habana una mayor digitalización de los procesos de control fiscal. López Montenegro indicó que el escenario económico cubano no es el mismo de Rusia.
Y por eso la bancarización aparece como un fenómeno surrealista en un escenario económico de un país donde no hay grandes empresas, donde no hay flujo de capital, donde la gente no tiene dinero prácticamente a ninguna escala.
Por su parte, Miriam Leiva, especializada en temas económicos, piensa que la medida responde a la petición de Rusia.
Después que han creado el caos con el ordenamiento, ahora se presentan con esto de la bancarización. Yo me pregunto, ¿por qué de pronto eso, esta histeria que les ha dado de pronto? Puede ser una presión con los compromisos que han establecido con los rusos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El preso político Javier Delgado Torna, quien padece una cardiopatía severa y otras complicaciones de salud, fue llevado el jueves a la enfermería de la prisión de Guamajal en Villa Clara, en más de una ocasión con su presión arterial descompensada. Su hija Adriana Delgado así lo comunicó a través de Martín Noticias.
Bueno, me llamó un compañero que es el que lo ayuda ahí en todo allá adentro, ¿ves? O sea, que él tiene un solo brazo y casi no puede hacer nada. Y me dijo que lo habían llevado tempranito a la enfermería con la presión en 70 con 80, que el pulso muy bajito, le tuvieron que dar oxígeno y le pusieron el medicamento. Y se compensó un poco, y después parece lo volvieron a llevar para el destacamento. Después que lo compensaron un poquito, a rato lo tuvieron que volver a llevar a la enfermería, con la presión, hasta que ya se la compensaron y estaba mejor. Él me debe llamar hoy, que le tocan la llamada los lunes y los viernes, entonces a ver qué me dice, cómo está, si le están dando todos los medicamentos, porque había medicamentos que estaban en falta. La dieta no se la estaban dando completa, le estaban dando la dieta de diabético nada más. La dieta que lleva no se la estaban dando.
Delgado Torna, de 54 años de edad y promotor de la plataforma Cuba Decide, fue condenado por manifestarse el 11J en Caibarí, en Villa Clara. Sentenciado a 3 años y 6 meses de cárcel por el supuesto delito de desórdenes públicos. Recientemente le fue negada la licencia extrapenal otorgada por sus complicaciones de salud, por la que fue excarcelado en 2022. Y atención, que la Embajada de Estados Unidos en Cuba advirtió que el que migra irregularmente se expone a ser víctima de trata de personas. Esos criminales confiscan los documentos de los migrantes y los reclutan para trabajos forzados, los someten a exploración y explotación sexual o amenazan a la familia de las víctimas exigiendo pago de rescate, afirmó la sede diplomática. Al concluir su mensaje en la plataforma X, exhortó a los cubanos: cuida tu vida y la de tu familia, migra de forma regular. De otra parte, el Servicio Eléctrico Nacional de Cuba sufrió una afectación el jueves máxima de 391 megavatios en fallas que se prolongaron por unas 9 horas y media. La Unión Eléctrica había pronosticado que no habría ninguna afectación de mantenerse las condiciones previstas para la jornada, cuya falta de capacidad de generación se extendió hasta esta madrugada. La empresa estatal espera ahora que, de mantenerse las condiciones previstas para hoy viernes, la afectación del servicio sea de al menos 269 megavatios. Fuera de servicio por avería se encuentra la unidad 5 de la central termoeléctrica de Nuevitas, mientras que en mantenimiento figuran la unidad 1 de Santa Cruz y la unidad 6 de El Renté. También esta mañana entraba en proceso de mantenimiento la turbina de vapor de Energas, con una reducción de 140 megavatios de disponibilidad. Según la Unión Eléctrica, las limitaciones en la generación térmica se mantienen este viernes en 356 megavatios, mientras que en la distribuida están indisponibles por avería 945 megavatios y en mantenimiento 182. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajará este sábado a la Florida para evaluar los daños causados por el paso de la tormenta tropical Idalia, que entró el miércoles como huracán de categoría 3 por el noreste del estado y atravesó Georgia y las Carolinas. Florida, Georgia y las Carolinas siguen con tareas de retirada de escombros y árboles derrumbados tras el paso de Idalia. Si bien el ciclón no causó daños devastadores, tras tocar tierra, sí dejó a cientos de miles de hogares sin luz en estados y en calles y muelles anegados con sus fuertes lluvias, vientos destructivos y mareas. La patrulla fronteriza ha rescatado a migrantes en el desierto de Arizona y advertido sobre el peligro de la zona. Yoconda Tapia amplía.
La patrulla fronteriza del área de Arizona, donde se encuentra un largo y peligroso desierto, advierte que la ruta es mortal para algunos migrantes que sucumben al intenso calor y la falta de agua. Pese a ello, los migrantes siguen caminando penosamente este verano bajo el sol abrasador y a través de las puertas abiertas contra tormentas en el muro fronterizo hacia suelo estadounidense, siguiendo un corredor remoto en el extenso monumento nacional Organ Pipe Cactus, que se encuentra entre las áreas más desoladas y peligrosas del país. En esa zona, las temperaturas alcanzaron cerca de 48 grados centígrados, y es en ese punto en el que contrabandistas de personas comenzaron abruptamente a dejar a migrantes de África y Asia para solicitar asilo. Justin de la Torre, subjefe de la patrulla fronteriza del sector Tucson, advierte que ha sido una verdadera emergencia, una situación realmente difícil. La patrulla está pidiendo ayuda a otras agencias, incluyendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Administración de Seguridad en el Transporte, para sacar a los migrantes del desierto y llevarlos a los centros de procesamiento lo más rápido posible.
Ahora, en el sector de Tucson estamos experimentando un volumen alto de ingresos irregulares, pero aquí, Estación Ajo es la más afectada. Esta área remota representa un verdadero desafío, desde la situación logística hasta la humanitaria, y por el área de Tucson estamos rescatando a miles de personas.
El área de responsabilidad de la estación Ajo es actualmente la más ocupada dentro del sector Tucson, dijo de la Torre. Incluye las zonas fronterizas de Organ Pipe y el refugio de vida silvestre Cabeza Prieta, zonas aisladas con camino en mal estado y escasez de agua y sombra. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones a dos individuos y una entidad por ayudar al desarrollo ilegal de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de Corea del Norte. Estados Unidos continuará coordinándose de forma estrecha con Corea del Sur y Japón para combatir las actividades ilegales y destructivas de Corea del Norte, ha indicado en un comunicado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia, Brian Nelson. Las autoridades norcoreanas han confirmado este mismo jueves el lanzamiento en la víspera de dos misiles balísticos y han indicado que el simulacro se debió a las maniobras conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur. Organismos humanitarios se mostraron profundamente preocupados por la escalada de la violencia que reina en Haití, que en solo dos semanas ha causado 71 muertos y un número indeterminado de heridos. Familias enteras, incluyendo niños, han sido ejecutadas y algunas quemadas vivas, afirmó el coordinador humanitario de la ONU en el país, Philip Brancat. La comunidad humanitaria en Haití exhorta a todos los implicados en la crisis para que pongan fin a la violencia. Los haitianos no pueden seguir viviendo encerrados en sus casas, sin poder alimentar a sus familias, encontrar trabajo y vivir con dignidad, denunció Brancat. Y decenas de guardias fueron retenidos por presos en las cárceles de Ecuador, informa la agencia francesa de prensa.
Más de medio centenar de oficiales están retenidos por presos en 6 cárceles de Ecuador. Así lo expresó el jueves en rueda de prensa el ministro de Interior, Juan Zapata.
57 en total, de los cuales 7 son policías. Nosotros, como le digo, estamos tomando ya las acciones, está esto en planificación, no quiero anticiparme por temas de seguridad, pero la función nuestra es garantizar la seguridad de ellos y tenemos que hacer las acciones que correspondan para eso.
El miércoles, 2 autos bomba explotaron en Quito, cerca de edificios del organismo responsable de las penitenciarías, y también se registraron ataques con granadas. Una docena de personas, entre ellas una de nacionalidad colombiana, fueron detenidas. Versiones de la policía y del gobierno indican que todo se trata de una represalia de los narcotraficantes por los traslados de presos y las intervenciones de la fuerza pública dentro de las prisiones. Las autoridades cambiaron de lugar el miércoles a 6 detenidos por el asesinato el 9 de agosto de uno de los candidatos favoritos a las presidenciales, el periodista Fernando Villavicencio, para evitar enfrentamientos entre bandas. En medio de la sangrienta guerra entre organizaciones ilegales, las cárceles son centros de operaciones de las bandas y escenario de varias masacres que dejan más de 430 presos muertos desde 2021.
Y atención que todos los países de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobaron este viernes por aclamación una declaración crítica del proceso judicial que lleva adelante el Ministerio Público de Guatemala, al que acusó de intimidar al presidente electo Bernardo Arévalo. Y es que siguen surgiendo reacciones a la decisión de la Junta Directiva del Congreso de ese país de desconocer a los diputados del partido Movimiento Semilla. Amplía Eugenia Sagastume.
La bancada del partido Movimiento Semilla fue desconocida por la Junta Directiva del Congreso de Guatemala y los diputados fueron declarados independientes luego de la notificación de que la agrupación política fue suspendida por el Registro de Ciudadanos, una resolución que está siendo apelada y que ya provoca reacciones de los congresistas afectados, quienes denunciaron que son víctimas de un complot, según el diputado Samuel Pérez.
Como bancada Semilla denunciamos ante el pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional el complot de cuatro instituciones del Estado, siendo estas el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y la Junta Directiva del Congreso de la República.
Los diputados presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra la Junta Directiva del Congreso por haber violentado el debido procedimiento y una denuncia contra la Junta Directiva por delitos de abuso de autoridad y resoluciones contrarias a la Constitución. Por su parte, el presidente electo y a un diputado del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, reaccionó lamentando la pelea legal que existe contra el partido.
Qué triste que el destino del país en este momento, hoy en el Congreso y en las otras instituciones, está en manos de personas cuyo último interés es la institucionalidad del país y que lo único que hacen es intentar defender sus negocios.
Los diputados, ahora independientes, no pueden ser presidentes de comisiones de trabajo ni integrar la junta directiva. Para el abogado Edgar Ortiz, la preocupación radica en la gobernabilidad del presidente electo, tomando en cuenta la oposición que tendrá en el Congreso.
Tendrá un Congreso muy en contra, apenas 26 diputados estarían del lado de Semilla, asumiendo que el partido Voz y Winac estarán de su lado. Es una oposición muy férrea, conformada principalmente por el partido Vamos, que es el partido del presidente Yamatei, partido UNE de Sandra Torres, partido Valor de Suri Ríos, que yo creo formarán ese bloque grande de oposición que tendrán más de 70 diputados y que de alguna forma obligará a Semilla a sentarse en la mesa de negociación.
El experto además no descarta que se intente evitar que los 23 diputados electos del Movimiento Semilla asuman su cargo en enero. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y tras la confiscación de la Universidad Centroamericana, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha detenido a 3 activistas estudiantiles y una socióloga, con las que ya suman 12 las mujeres presas políticas. La dirigente del movimiento universitario, Valesca Valle, habló con Donaldo Hernández de La Voz de América.
La socióloga y activista Mel Hernández fue arrestada por la Policía Nacional el pasado lunes. Y aunque ya transcurrieron las 48 horas que mandata la ley, las autoridades no la han presentado ante los tribunales. Al igual que Melba, durante el mes de agosto, las activistas estudiantiles Adela Espinosa, Gabriela Morales y Mayela Campos fueron apresadas.
En el caso particular de ellas, fueron secuestradas de su casa, específicamente las llegaron a traer, en algunos casos policía vestida con uniforme oficial y en otros casos policías vestidos de civiles, irrumpiendo totalmente en las casas sin ninguna orden judicial, totalmente arbitrario el secuestro.
Las detenciones se dieron luego de la confiscación de la Universidad Centroamericana, donde las 4 activistas participaban activamente de las protestas contra el gobierno.
Las familias no la han podido ver, ha sido bien complejo hasta el día de hoy tener más información sobre ellas.
El abogado y activista de derechos humanos Gonzalo Carrión denuncia que las detenciones de las 4 activistas no han cumplido con el debido proceso.
Sobrepasa el espíritu de lo establecido en la misma Constitución, en el artículo 33, 34, que te establece que a las 48 horas de privada de una persona de su libertad legalmente debe ser puesta la orden de autoridad competente. Detención, acusación, proceso y la sentencia condenatoria absolutamente arbitraria, sin ninguna mínima garantía que establece el proceso penal.
El gobierno de Nicaragua no se ha referido a la detención de las activistas, con las que suman 78 opositores detenidos según el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas. Donaldo Hernández, Voz de América.
La comunidad internacional confía en que la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan la semana próxima, más exactamente el lunes, a su par ruso Vladimir Putin, arroje esperanza al todavía suspendido acuerdo de granos del Mar Negro. Amplía Judith Martín Rodríguez.
El presidente ruso Vladimir Putin recibirá a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan la próxima semana, según ha anunciado el Kremlin. Ambos dignatarios retomarán el diálogo casi dos meses después de que Moscú se saliera de la iniciativa del Mar Negro, un acuerdo mediado por Ankara y la ONU que permitía la exportación del grano ucraniano, asegurando la llegada de este alimento tan básico a países en vías de desarrollo. Según adelantó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el mandatario Putin y el presidente de Turquía se reunirían en la turística ciudad rusa de Sochi, a orillas del Mar Negro. Paralelamente, continúan los esfuerzos internacionales por retomar la iniciativa de granos del Mar Negro, que durante meses permitió la importación segura de granos y otros alimentos a partes de África, Medio Oriente y Asia, donde el hambre es un problema cada vez mayor. Durante ese tiempo, casi 33.000 toneladas de cereales partieron de puertos ucranianos y el rol de Turquía fue imprescindible. Por su parte, Rusia defiende que encuentra obstáculos en el transporte marítimo y defiende que los seguros han obstaculizado sus exportaciones agrícolas. Sin embargo, Rusia ha enviado cantidades récord de trigo desde el año pasado. Mientras tanto, desde Kiev aseguran que dos buques de carga zarparon desde un puerto cercano a Odessa, al sur de Ucrania, a través de un corredor temporal para buques civiles, convirtiéndose así en la tercera y cuarta embarcación en adentrarse desde puertos ucranianos a aguas profundas del Mar Negro luego de que Rusia se retiró del pacto el mes de julio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Seguimos en Ucrania porque el presidente Zelensky ha asegurado hoy que el reciente ataque con drones contra un aeropuerto en el noreste de Rusia se llevó a cabo desde territorio ruso en plena contraofensiva para liberar las zonas ocupadas.
Ucrania reivindicó un reciente ataque con drones contra un aeropuerto del noroeste de Rusia. El jefe de la inteligencia militar ucraniana afirmó que los drones usados para atacar la base aérea Kresti en Pskov fueron lanzados desde ese mismo país. Es la primera vez que Kiev reconoce operar desde dentro del territorio ruso, donde se han producido varios bombardeos con drones y presuntos actos de sabotaje, además de una serie de incursiones armadas por parte de combatientes rusos a favor de Ucrania. Por su parte, Rusia afirmó que tomó posiciones claves cerca de Kupiansk, una ciudad del este de Ucrania, en torno a la cual las tropas de Moscú están a la ofensiva desde hace varias semanas. Moscú ha desplegado decenas de miles de soldados para tomar la iniciativa en la zona recuperada por Kiev el año pasado. Mientras tanto, en ambos países los estudiantes volvieron a clases el viernes. El primer día de curso se vio perturbado en Kiev, donde la policía informó de amenazas de bomba contra establecimientos, pero no ordenaron ninguna evacuación generalizada. Rusia también estrenó curso escolar, con un programa cargado de materias de índole patriótica. En un encuentro con jóvenes estudiantes, el presidente Vladimir Putin dijo que Rusia es actualmente invencible, al igual que lo fue durante la Segunda Guerra Mundial.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha lamentado la sucesión de golpes de Estado que se han producido en varios países de África en los últimos meses y dijo que los gobiernos militares no pueden resolver una crisis, solo empeorarla. Guterres, durante una conferencia de prensa para ofrecer un adelanto de sus viajes en septiembre, dijo que la toma de poder por una junta militar como ha sucedido en Gabón y Níger no es la solución, ya que agrava los problemas. El secretario general animó también a todos los países a establecer instituciones democráticas creíbles y ceñirse al imperio de la ley como mejor medio de evitar las convulsiones políticas. Asimismo, Human Rights Watch considera que el pronunciamiento del presidente chino Xi Jinping de que China tiene la intención de mantener sus políticas antiterroristas en la región noroccidental de Xinjiang, indica que continuarán los crímenes de lesa humanidad. Hace un año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que las violaciones del gobierno chino contra los uigures y otros grupos musulmanes en Xinjiang pueden constituir crímenes de lesa humanidad. A principios de 2023, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconoció la necesidad de un seguimiento concreto de las conclusiones del informe. En 2022, los funcionarios chinos han mantenido sus políticas abusivas de mano dura, aplastando los derechos de los uigures y otros musulmanes, dijo Maya Wang, directora para Asia de Human Rights Watch. Y Hong Kong ha cerrado hoy sus escuelas, paralizó su aeropuerto y ha suspendido el mercado bursátil del viernes por la aproximación del supertifón Saola a la costa meridional de China.
Hong Kong se prepara para el embate del tifón Saola. El Centro Financiero Internacional emitió el viernes el tercer nivel de alerta más elevado por tifones y la autoridad bursátil anunció la cancelación de las operaciones mientras esté vigente. Las operaciones del aeropuerto fueron paralizadas y se retrasó el inicio del curso escolar por precaución. El Observatorio Meteorológico de la ciudad informó que Saola lleva aparejadas fuertes precipitaciones y vientos violentos, aunque se espera que se deteriore rápidamente durante el día. Por la mañana, las calles de la ciudad lucían casi desiertas con una leve llovizna. Aunque no es habitual que los tifones golpeen directamente Hong Kong, el Observatorio Meteorológico dijo que estudiaría la necesidad de emitir una alerta más elevada de ciclón tropical por la noche si la tormenta se dirige hacia la ciudad. En China continental, las autoridades decretaron la máxima alerta por la tormenta, que podría tocar tierra por la noche en áreas costeras entre Huilai y Hong Kong.
Y a esta hora así va el mundo. Las autoridades de Rusia han amenazado con atacar instalaciones de producción militar desplegadas por países occidentales en Ucrania, advirtió hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Activistas iraníes han apoyado a Mehdi Yarahi, un cantante que fue detenido tras publicar una canción a favor de las protestas gubernamentales por la muerte de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini. Casi 1 millón de niños menores de 5 años corren el riesgo de sufrir desnutrición aguda en Mali como consecuencia del conflicto armado y los desplazamientos que, según la ONU, 200.000 niños podrían morir de hambre. Miles de personas se han manifestado en el sur de Siria, en la que podría suponer la concentración de mayor magnitud de las desencadenadas a mediados de agosto para protestar contra las autoridades por la retirada de las subvenciones al combustible. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha informado que una delegación china se reunió con un alto funcionario militar estadounidense a principios de este mes en Fiji, lo que podría indicar un posible deshielo entre ambas potencias. Y la cantante española Ana Torroja, que fuera voz de la agrupación Mecano, afirma en una entrevista con la agencia EFE que le gustaría experimentar con ritmos latinos mientras realiza su actual gira Tour Volver 2023. Y los análisis de inteligencia artificial podrían ayudar a acelerar la detección de insuficiencia cardíaca. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
El uso de inteligencia artificial para realizar análisis podría ayudar a acelerar la detección de problemas de insuficiencia cardíaca, como indican los resultados de una investigación hecha por científicos escoceses. En el estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Glasgow en Escocia, la farmacéutica AstraZeneca y organizaciones públicas, se pudo conocer que las imágenes por ultrasonido del corazón interpretadas con inteligencia artificial eran tan efectivas como las de la máquina de ultrasonido tradicional a la hora de medir la acción de bombeo de ese órgano. Los científicos comprobaron que si el análisis estándar de un ecocardiograma efectuado por un operador humano lleva una media hora, la inteligencia artificial lo consigue en apenas un minuto, una enorme reducción de tiempo y acelera potencialmente de manera significativa las esperas para obtener diagnósticos de fallos cardíacos. El estudio, denominado OPERA, se presentó en el marco de la conferencia de la Sociedad Europea de Cardiología en Ámsterdam. Para Martín Otis, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, no hay señales de que la fiebre por Leo Messi disminuya en el corto plazo, por lo menos aquí en Estados Unidos. El furor por el ídolo argentino es total. Sus impactantes rendimientos en la cancha hacen que cada presentación en la Major League Soccer se vuelva más convocante que la anterior. Por ello, el duelo del domingo entre el Inter de Miami y Los Ángeles Football Club ha batido récords. Según han informado varios portales, basándose en el sitio TickPick, los precios de las entradas para el partido del domingo, que se disputará en el estadio BMO en Los Ángeles, son los más caros de la historia para un partido de la liga estadounidense. En dicho artículo, han apuntado que los tickets en promedio, $690, es decir, tienen un aumento del 527% en relación con el precio promedio de las entradas para un partido de la MLS, que solía costar